Motivación.
Salud sexual.
Liderazgo.
Salud financiera.
Energía vital.
Gestión emocional.
Neurocoaching.
Crecimiento personal.
Estás escuchando Crecer.
Saludos para todos.
Un abrazo, qué alegría estar nuevamente aquí con ustedes. Como siempre acá Crecer, transmitiéndoles a ustedes a través de podcast. ¿Y de cuáles plataformas, Angie?
Uy, tenemos iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Public Radio. Porque lo practiqué antes de entrar. Se me olvidaron los otros. Amazon Music, Apple Podcast y Google Podcast. Bueno, y demás, somos 10 plataformas donde nos escuchan activamente y donde cada jueves, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ustedes nos escuchan. Ya somos casi 4,000 personas que estamos activas o que están activas, y quiero agradecerle a todos ustedes, mándales un besito. 3 besitos, a ver. Eso. besos y abrazos, porque de verdad esto sin ustedes no sería posible de llegar a tantas personas y que todo este proceso de desarrollo y crecimiento personal sea un trabajo en conjunto con Crecer, con los invitados y bueno, con ustedes que nos escuchan.
Así es, y llegando a ustedes desde Rhode Island, Estados Unidos.
Desde Rhode Island, el pequeño Rhode Island,
los que no sepan dónde queda Rhode Island, estamos ubicados entre Boston y Nueva York. Pueden remitirse a la película Irene, yo y mi otro yo, y llegando, bueno, a toda la comunidad de habla hispana en el mundo. Y dentro de ese mundo, hoy vamos a saludar a las personas que se encuentran en Andorra.
Andorra, también. O sea,
perdón, no tengo ni idea dónde queda Andorra. ¿Dónde queda Andorra?
Andorra queda entre Francia y España, así
chiquitico. ¿O es Europa?
Chiquitico como el pequeño Rodi, así son las personas de Andorra.
Entonces,
pero que nos escuchan también.
Saludamos a las personas que nos escuchan en Andorra, en las ciudades de Andorra la Bella,
Es italiano, Andorra la Vella.
Ah, ok, Andorra la Vella. Los que hablan italiano, por favor, mándenme la nota de voz. ¿Cómo? ¿A dónde nos pueden mandar nota de voz? Al +1 401 306 3817. ¿Cómo se pronuncia? Andorra la Vella y en La Massana.
Así es.
Esas dos ciudades en Andorra. Un saludo para ustedes, gracias por escucharnos. Escríbanos quiénes son los que nos escuchan desde allá. Y pues bueno, qué alegría que cada vez vamos llegando. Bueno, ya amplié mis conocimientos en geografía.
Sí, ya no mandaste a la gente busque, no, sino ya por fin te busqué la información.
Sí, qué bien, Andorra la Vella. No, pues qué risa.
Ya, hay que buscar. Bueno, casi recortados. Bueno, Miguel, ¿y qué tenemos para hoy?
Uy, eso me acordó de Rugrats, de Aventuras en Pañales. Pam, pam, pam. Bueno, vamos a estar hoy hablando de un tema bastante interesante. La primera vez que lo escuché, de hecho la primera vez que lo escuché fue con nuestra invitada del día de hoy. Es un tema muy afín, cuando estuve hablando con ella, muy afín a lo que son las neurociencias y el neurocoach. Bueno, y todo lo que tiene la parte de enfoque, bueno, no es a lo que es las neurociencias. Van muy de la mano, tienen muchos, obviamente, pues en su esencia ya hay algunas diferencias en su práctica, pero la esencia como tal es muy similar a las neurociencias. Y nuestra invitada de hoy es súper, súper especial y es Esmeralda Gamba. Esmeralda, bienvenida. No, aplaudan bien.
Querían improvisar y no dejan improvisar al público.
No, ese aplauso ahí. Bienvenida, Esmeralda, qué placer
tenerte acá. No hay ningún problema. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente me siento honrada. Muy bonito su programa.
Gracias, Esmeralda. Bueno, Esmeralda, para ir empezando, cuéntanos un poco quién es Esmeralda Gamba.
Bueno, Esmeralda Gamba, desde niña, hace mucho tiempo, pues yo fui una niña muy juiciosa, hija de padre budista.
Ok.
Una niña que tenía mucho deseo de saber. Tenía muchas preguntas en mi vida, como me imaginaba como muerta. así como muerta, tenía, yo le llamaba, tengo angustia existencial. Esa era una de las cosas que tenía. Decía, no, tengo angustia existencial porque tengo tantísimas preguntas. ¿Cómo será yo muerta? ¿Qué pasará? ¿Qué era yo antes? ¿Qué era yo? ¿Qué seré yo después? Y entonces tenía muchas preguntas sobre esas. Eran unas cosas que no tenían respuesta. Nadie me daba respuesta de eso. Y yo me sentía frustrada porque no tenía, no conseguía quién, ni mi padre, que era budista, él hermético completamente. Me mostraba libros, me daba, me dio libros de Rosacruz, me dio Siddhartha Gautama, Buda, o sea, leí desde los 12 años, leía mucha, mucha filosofía, ¿no? Cuando tengo 25 años, conozco un señor, mis amigos eran muy viejitos. O sea, yo ahora estoy con los jóvenes, porque los jóvenes son los que saben. Pero cuando yo era muy niña, mis amigos eran los viejitos, me gustaban de 80 para arriba, porque esos sí sabían cosas, esos sí me daban respuestas a mis preguntas, ¿no? Entonces, bueno, conseguí, encontré uno, don Marquitos López, él ya no está en este plano, y él me habló de muchas cosas, sobre todo a nivel espiritual, y prácticamente me definió quién era yo.
Wow.
Él me definió, eres un ser espiritual. Eres un ser que no, o sea, ni siquiera me lo dijo, me dio un libro que se llamaba sí, La filosofía sin tacha de la vida,
Wow.
de un señor ecuatoriano, se llama Edwin Dingley May. Y él sí me definió, tú no eres este cuerpo, tú eres un ser espiritual. Yo decía, ¿cómo? ¿Un ser espiritual? ¿Cómo así? Bueno, pero tampoco me definió que era un ser espiritual. Entonces yo seguía con esas cosas. Bueno, hubo un tiempo de mi vida que como que se me atravesó el diablo y dejé de pensar en estas cosas. Y cuando me pasaron mucho, o sea, a pesar de haber sido tan juiciosa en mi vida, porque fui muy juiciosa, muy cuidadosa al estudiar, era muy responsable con mis tareas, con mi colegio, con mi casa, con mi papá, con mis hermanos, o sea, me cuidaba mucho de ser muy responsable con ellos. Sin embargo, un periodo de mi vida que todo se me vino encima, perdí mi casa, perdí mi carro, perdí mi trabajo, mi esposo, o sea, perdí todo. Lo único que me quedaron fue dos hijas el día y la noche para trabajar.
Sí.
Solo me quedó eso. Yo sentía que algo muy malo me había pasado, pero no sabía ni cómo resolverlo. Entonces, una hermana mía se enfermó y se enfermó muy grave y una persona que estaba ahí en su casa me comentó, ¿no? Y dice, mira, la queremos llevar donde un amigo que estudió, tiene algo que tiene que ver con la mente. Y yo, sí. Entonces me dijo, sí, una cosa que se llama Dianética. Yo inmediatamente sentí en mis sentidos que algo me dijo, eso es lo que estás buscando.
Conecto contigo.
Conectó, pero así, de una, Dianética. Entonces, bueno, ¿y qué es Dianética? No, ni idea. Él es un amigo y él es el que sabe. Pues yo llegué, yo estaba en Bogotá y yo vivía en Cali. Entonces me fui a buscar a mi amigo y le dije, ¿qué es Dianética? Entonces me dijo, mira, Dianética es la ciencia moderna de la salud mental. Es allí es solo esto es una investigación que hizo un físico nuclear que se llama L. Ronald Hubbard. Y él investigó cómo funciona la mente y qué es la mente, pero yo no estaba buscando la mente, yo estaba buscando era el espíritu. De todas maneras, eso me indicó mucho, pero bueno, yo me fui por todas las librerías de Cali a buscar Dianética, la ciencia moderna, la salud mental, y en ninguna librería me dieron dato de eso. Entonces me dijo, listo, mira, yo estoy haciéndome terapia de Dianética, me la está haciendo una amiga y bueno, cuando tú te leas el libro, yo te puedo hacer a ti la terapia. El libro es este. Este es el libro.
La gente que nos está escuchando es un libro que tiene como una especie un de volcán. Y dice L. Ronald Hobart, Dianética, la ciencia moderna de la salud mental, si están interesados.
Yo estaba feliz con mi libro y yo leí hasta las 2, 3 de la mañana. Jamás, jamás yo me había trasnochado estudiando un libro, leyéndolo. Yo lo devoraba. Yo decía, yo encontré la panacea. Yo me sentía feliz. Yo sentía, o sea, aquí están las respuestas. O sea, yo no la he encontrado todavía. Todavía no he encontrado la respuesta que busca, pero estoy segura que aquí está. Y entonces empiezo yo a leer, y yo avanzaba. En la oficina yo no trabajaba, yo me ponía el libro en las piernas y era en el escritorio sentada, pero mentiras, estaba leyendo el libro porque tenía 15 días para leerlo.
Que no escuche el jefe, que no escuche el jefe.
Por eso fue que perdiste el trabajo.
No. No, ahí en ese momento yo ya había recuperado el trabajo.
Okay.
Ya era otro trabajo.
Okay.
O sea, yo perdí el trabajo como en 1995 y eran como en 1999, 98, algo así. No, ya tenía, era otro trabajo.
Ya era otra época.
Sí, era otra época. Entonces, bueno, yo me puse a leer ese libro, a hacerlo, listo. Cuando llegué, ya dije, no, esto es, yo sentía una felicidad tan grande, o sea, era una cosa, era casi como si me hubiera ganado la lotería, algo así. Es que tengo cómo resolver todos mis problemas, aquí está todo lo que yo estoy buscando, pero me falta una cosa. Acuérdense que mi meta era quién era yo. Uh-huh. Entonces, bueno, mi amigo me auditó, lo que llama auditación, se le da, es el nombre que recibe la terapia, porque es con un auditor que es la persona que escucha, ¿sí?
O sea, que te leíste el libro, te viste con él y ya después él dijo, ok, estás lista para ser auditada.
Exacto.
Ok, entres en terapia.
Okay. Exacto. Entonces, nosotros no aclaramos términos, no, él no me dijo que en 1950 el físico nuclear, Ronald Hubbard, investigó sobre la mente, ¿sí? Y escribió esto que llama Dianética. Dianética tiene una etimología. Día es una palabra griega que significa a través. Nética, la palabra nous, también es una terminación griega. Nous, que significa alma o pensamiento, ¿sí? Entonces, como a través del pensamiento, a través del alma, pero coloquialmente lo llama lo que el alma le hace al cuerpo. Y dije, wow. ¿Qué? Lo que el alma le hace al cuerpo. La palabra, lo que yo estaba buscando, estaba en la definición de ese libro. Dianética es lo que el alma le hace al cuerpo a través de la mente. ¡Wow! Todo quedó claro para mí en ese momento. Claro, yo soy un ser espiritual y yo influyo en mi cuerpo a través del pensamiento. Para mí se me abrieron todas las cortinas. O sea, era todo, era la respuesta que yo estaba buscando. Soy un alma, soy un ser espiritual. No tengo un alma. No soy dueña de un alma, no. Yo soy un alma. Yo soy un ser espiritual que piensa, yo soy la que piensa y manejo información y a través de esa información yo influyo en el cuerpo, exactamente como un computador. Un software influye, ¿sí? Pero ¿quién opera el software? ¿Sí? Eres tú y ahí está la parte física que sería la energía eléctrica, pero un aparato no se funciona solo, necesita la inteligencia de un ser, la inteligencia, ¿no? Entonces mueve la información y causa cosas. Entonces nosotros como seres espirituales causamos cosas a través del pensamiento, a través de lo que pensamos, ¿sí? Entonces, claro, ahí estaban todas las respuestas. ¿Por qué? Porque si yo no manipulo bien mis datos, no me informo bien, me pongo a ver porquería, ¿sí? O sea, no tengo buenos datos, buena información. Pues mi software no sirve para nada. Uh-huh. Yo no puedo hacer nada, no puedo hacer cosas buenas si no tengo un buen conocimiento, si no tengo cómo hacer, cómo ser, cómo vivir, cómo actuar. No tengo software que valga la pena. Entonces ve uno la persona que causa drogadicción, porque ese es su software.
Okay.
Ve uno la que causa solo prostitución, porque ese es su software. O la persona alcohólica, ese es su software. No puede salir de eso. La persona que vive abrumada por sus problemas, ese es su software. No tiene solución para sus problemas. Está metida allí. Está en, como en, una, en un virus tecnológico, para hacer la analogía, ¿cierto? Si tú no vacunas tu computador y se te mete en virus, obviamente tu computador te va a dañar la buena información que tenga. Exactamente eso es lo que se descubre con Dianética, ¿no? Entonces, se hace lo que es la terapia, entonces ya uno empieza a recordar, empieza a través de la terapia a recordar. Bueno, les digo recordar como para que me entiendan, pero realmente lo que sucede es que Ronald descubre ese software, digámoslo así, cómo está clasificado ese software, cómo es que él lo clasificó. Entonces se da cuenta que en nosotros como personas tenemos dos tipos de grabaciones, como dos tipos de grabaciones. Una que es la que hemos metido conscientemente, la que hemos estudiado, la que cuando uno estudia algo y lo aprende y lo analiza y toma decisiones con esos datos y asume que algo es diferente y puede ver que esto es diferente de esto, ¿sí? Asume diferencias, sabe que algo no es igual a otra cosa y uno tiene control sobre esa información.
Sí.
Entonces Ronald encontró a esa parte de nuestra mente que tienes, maneja esa información. Y a esa parte de nuestra mente él le llama la mente analítica, ¿sí?
Porque o sea, la memoria consciente, la llama memoria analítica.
No, fíjate que él no le llamó la memoria consciente porque ese es un término de psicología, ¿verdad?
Okay.
No lo puede decir consciente porque si vamos a mirar, Ahora te voy a decir por qué okay. No la llamó consciente.
Okay.
Entonces viene la otra parte de la mente. Dijo, bueno, ¿y cuál es el error? Si una persona manejara todo con sus datos analíticos, hombre, funciona perfectamente, porque ¿a quién le gustaría? Yo sé que una persona alcohólica es la persona que más sufre. ¿Sí? Una persona degradada en cualquier cosa. ¿Sí? Llámese como quieras, una degradación del ser, no creo que sea feliz. ¿Sí? Todos queremos ser felices. Sí. Todos queremos ser felices. La felicidad es un impulso, es un deseo que todo mundo quiere, que todo ser vivo quiere, hasta una hormiga. ¿Sí? A eso Ronald le llamó la supervivencia, ¿no? El impulso de los seres vivos es la supervivencia, vivir. ¿Sí? Pero vivir para ser felices. Entonces, buscando eso, ¿cuál es el error? Bueno, pues el error es que encontró otro software que contenía dolor, contiene inconsciencia, contiene tristeza y todos los sentimientos muy bajos, ¿no? Que deprimen al ser, lo ponen mal, ¿sí? Y una cosa de esas es la peor. Es irracional y no puedes tener control sobre esa parte. No puedes tener control. Eso te controla a ti, ¿sí? Porque tú no piensas con esos datos, tú reaccionas con esos datos, ¿sí? Es como ir a un lugar y de pronto sentirte triste y no sabes por qué. Eso es una reacción, ¿sí? O estás bien con tu pareja y de pronto decides pelear y se daña una relación.
Eso es toxicidad.
Bueno, exacto. Ahora le llaman mucho toxicidad. Pero fíjate, fíjate, sí.
Hay dos tipos de memoria, la analítica y la irracional. ¿Serían las dos que se establecieron dentro de la Dianética?
Irracional. Irracional y le llamamos la mente reactiva. La mente analítica.
Miguel aquí está con su cuadernito y escribiendo, porque ya recuerden ustedes que ustedes deberían también tener una agenda donde lleven todas las anotaciones de todos los programas y sacar las cosas que les impactan, porque esa es la parte de la transformación, ¿no? Y ya con este tema que Esmeralda nos habla, que quede en su mente analítica toda esta información, porque es importante para esos procesos de cambio entender el ser o el alma. Cómo actúa dentro de nuestro cuerpo y dentro de nuestra mente y decir, bueno, yo soy tóxica por estos comportamientos o
Que ya se
yo.
puede cambiar tóxico o tóxica por reactivo o reactiva o irracional.
Exacto. Sí, una persona, le decimos aberrado.
Aberrado.
Esa es
Aberrado.
la palabra, una persona aberrada, que aberrado quiere decir que va a andar errante. ¿Sí? No va en línea recta, como tú dices, voy al trabajo y no vas de tu casa al trabajo, sino que te vas donde tu amiga, luego donde otra amiga y luego te fuiste a de compras y, ay, ¿verdad que yo iba a ir al trabajo y llegaste tarde? Es algo así, ¿sí? O
O sea, es
sea.
como andar en un piloto automático, que yo creo que muchas veces nos ha pasado que uno dice, voy para mi trabajo y uno cuando menos se da cuenta, llegó y ni se dio cuenta que llegó, sino que anda uno en piloto automático, más o menos es esa
Sí,
la... Ok.
exacto. Yo, por ejemplo, conocí una persona que consumía drogas, ¿sí? Y él me decía, Esmeralda, yo quisiera darme cuenta en qué momento es que yo tomo la, es que yo no tomo la decisión. Mira, yo digo, le sucedía mucho, por ejemplo, cuando habían reuniones familiares. Le decían, cuando salgas del trabajo, entonces te vienes que tenemos una cena familiar. Sí, yo voy, yo voy, yo voy, listo. Y él decía que él iba para la casa y no se explicaba, pero cuando miraba estaba en un motel consumiendo. Y él decía, yo no puedo, ya no puedo parar hasta que no esté tirado en el piso y que no tenga ni un solo peso ni ninguna manera. Ya había empeñado mi cédula, ya había empeñado, si había llegado en bicicleta, ya la bicicleta ya le había dicho al tipo que me diera droga por la bicicleta, o sea, ya no tenía absolutamente nada y ya, porque un cigarrillo me daban ganas de fumarme otro y no parar, y no
No
parar,
se
y dele,
puede
y dele, y
ser.
dele, y dele, y dele, y dele, y dele, hasta que quedaba y llegaba así pálido y escuálido, llegaba a donde la familia y todos pues muy tristes porque
Claro.
él decía, yo no me explico en qué momento yo tomaba la decisión de irme para allá. Él no se daba cuenta, ¿ves? Eso es la mente reactiva. Tú
Wow.
no lo puedes decidir, tú no lo puedes controlar. Eso te controla a ti, ¿sí? Me dio una rabia y le pegué un puño a mi mujer. ¿Cómo es? Yo no sé de dónde saco yo que a la mujer se le pega. Yo no le
Y
quiero
después
pegar.
es que reaccionan, ¿yo qué hice?
¿Y yo qué hice? Pero mi amor, perdóname, perdóname, yo no debía haber hecho eso. ¿Sí ves? Un padre le pega a su hijo, la esposa pelea con el marido y va y le pega a los hijos. ¿Sí? Toda esa locura humana, realmente Ronald Hubbard descubre que realmente obedece a un comportamiento aberrado. ¿Sí? Y es como, y encontró pues dónde estaba la fuente de toda esta aberración y a eso le llamó la mente reactiva. Ahora, el cuerpo también hace otras grabaciones, ¿no? El cuerpo como, digamos, entidad, como una entidad genética, como eso que dice, así como uno hereda, ¿no? Que hereda el color de los ojos de los papás, el cabello de la mamá, ¿sí? El color de la piel del abuelito. Bueno, así también el cuerpo como entidad genética tiene otro tipo de grabaciones y a eso Ronald le llamó la mente somática.
Okay.
La mente del cuerpo, ¿sí? Que es como la que viene por toda la línea genética. Entonces, bueno, cuando ya uno descubre esa parte, empieza a hacerse la terapia y empieza a descubrir, wow, ya me doy cuenta por qué fue lo que me pasó. Yo he hecho, realmente yo pienso que es como un milagro, ¿no? Un milagro, porque he ayudado a muchas personas a resolver una reacción de esas, ¿sí? Una que recuerdo así rápidamente, como para no hacerla larga y es cortita, Es de una niña de 14 años que yo manejé en terapia, que ella lloraba. Lloraba y no podía estar en grupo. Cuando ella veía grupo en el colegio, ella se ponía a ir a llorar y no podía saber por qué. Y entonces la llevaron al psicólogo. El psicólogo dijo que ella tenía fobia social y que definitivamente ella tenía que estar aislada. O sea, la confinó a su suerte, pues que no podía estar en grupo. Entonces su mamá la llevó donde mí y yo le hice la terapia y ella y yo descubrimos que era una grabación que ella tenía en cuando la mamá estaba en embarazo de ella.
Cuando llamas grabación, ¿es como un recuerdo?
Sí, el ser espiritual es como una cámara de video. Todo lo que ve, lo que oye, lo que toca, todo lo que percibe del entorno a través de sus sentidos queda grabado.
Okay.
Queda grabado. De hecho, ustedes pueden recordar, por ejemplo, el primer día de clases.
Bueno, la gente que tiene buena memoria, porque, uy, hay gente como yo que inclusive no nos acordamos qué pasó la semana pasada o
¿Qué
sea,
pasó ayer?
qué pasó, no, ayer tampoco, o sea, sí, yo recuerdo muchas cosas, pero para yo recordar algo en mi infancia, o por ejemplo, a veces que hablo con Miguel y dice, no, yo cuando tenía 4 años, pero si yo no me acuerdo cuando yo tenía 4 años y lo que hacía, hay
Bueno,
gente
cuatro
que,
tampoco exageremos. Yo
mente privilegiada.
tengo recuerdos conscientes como desde los 5. Bueno, quizás uno a
Imagínate.
los 3 años, quizás, pero no estoy seguro si, pero era muy pequeñito.
Yo lo último que me acuerdo fue cuando tenía como 20. De verdad, o sea, para mí algo de la infancia o algo así tiene que ser o ha tenido que ser de mucho
Traumático.
impacto, no traumático, de mucho impacto para yo poderlo tener presente en mi memoria. Pero así, gente que tiene mente privilegiada y chévere, chévere porque puede analizar esas situaciones que tú dices, tratar y mirar los errores de su pasado o de su cinta fotográfica, como lo dices, Esmeralda, y poder trabajar esa parte de la mente analítica y reactiva en los procesos de cambio. Qué pena,
Bueno, pero,
mi aporte.
ok, no, pero está bien. Mira, pero con Dianética hay mecanismos para ayudar a una persona a que pueda ver esas grabaciones. Precisamente, por eso se llama mente reactiva y está en un lugar de tu mente, digamos, en un espacio de tu mente
Sí.
al que tú no tienes acceso, el que tú no puedes recordar. ¿Sí? No lo puedes recordar analíticamente. Si así fuera, no, sería analítico.
Claro.
Pero con la terapia tú puedes ingresar y ver esa información a la que tú no tenías. No te, y no es hipnosis.
Okay.
No es hipnosis porque...
Esmeralda, eso te iba a preguntar, es una de las preguntas que tengo
Es que
acá.
acá tiene un cuaderno lleno de preguntas.
Ok.
¿Cuál es la diferencia? Porque en algún momento decías que cuando se hace una terapia de Dianética se recuerda. ¿Cuál es la diferencia entre recordar y hacer regresiones?
Bueno, una regresión sería ir hacia atrás y regresar, ¿no? De regresión.
Sí.
Pero si no estoy mal, yo no uso esa palabra regresión porque en esa regresión es muy como budista o como es un término psiquiátrico, ¿sí?
Okay.
Pero nosotros no hacemos una regresión. Nosotros le llamamos reverie.
Reverie.
Reverie. Reverie quiere decir que tú puedes ir a recordar, a ver, que no es recordar, es como desplazarte tú como ser espiritual y volver atrás y volver a reexperimentar lo que viviste. Uno en terapia puede sentir el dolor que sintió en el momento que tuvo el impacto. O puedes sentir la tristeza, el dolor de cabeza, la sensación en el cuerpo. Es más, le puede aparecer el golpe, ¿sí? Es normal que pueda eso aparecer porque el ser espiritual es el que maneja la información.
Sí.
Entonces, si tú vas y vuelves a ese momento, tú puedes reexperimentar. Por eso es reverie, porque una cosa es recordar, porque es analíticamente como ir atrás y pensar. Tiene que ver con pensar. Pero reverie es volver a ese momento. De una manera, digamos, consciente, 50% de tu atención se va a ese momento y el 50% se queda en tiempo presente para que tú tengas el control, y por eso se hace con la ayuda de un auditor, porque es el que te oye, el que te hace la pregunta, que te controla y te ayuda, ¿sí? Entonces el auditor le dice, métete por acá, mira acá, camina hacia ta, 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 sí, lo dirige, lo ayuda, pero no está fuera de control, está de la mano del auditor. Okay. Es como de la mano del auditor. El auditor lo ayuda a lo que guía. Vaya, lo guía, pero no lo tiene hipnotizado, como lo haría de pronto la psiquiatría, ¿sí?
No, eso te iba a decir, o sea, es decir, nada que ver con las terapias psiquiátricas, no sé si psicológicas, no. También de regresiones, no. Ni nada de eso.
¿Sabes? Y no las aconsejamos tampoco, okay. No aconsejamos eso, es muy nocivo para el ser, okay. Porque en ese momento el ser pierde control de su propia mente. La idea de la auditación es hacerle un acompañamiento a la persona para que encuentre todo lo que la pone mal, todo lo que le causa problemas en su vida, para soltarla, pero no condicionarla a que luego me tenga que ayudar más. No, no se trata de eso. Y una persona está allí con su consentimiento, ¿sí? Es porque quiere estar allí. Ok, me interesa. Esto me está doliendo, esto es muy difícil para mí, pero yo lo quiero hacer, ¿sí? Tiene el poder de decisión, no como una hipnosis que sencillamente la persona obedece. No, okay. No, eso no es Dianética. Dianética es una terapia que se hace con el 50% de responsabilidad del preaclarado, que llamamos preaclarado, y el 50%...
Preaclarado es la persona que recibe la terapia.
Exacto, sí, okay. Porque todos estos momentos grabados de dolor, de inconsciencia y de todo este malestar que se llama la mente reactiva, todos estos momentos que se acumulan en la vida de una persona se pueden eliminar. Okay. No, no que la persona no los recuerde, sino que se le pasen a la mente analítica y la persona los pueda tener control sobre esa información. Le he hecho terapia a una persona, a una mujer que pierde un hijo.
Yo quiero que termines la historia porque quedamos en que
sí, la muchacha.
Sí, la muchacha, yo quiero que me termines la historia.
Ah, bueno, la muchacha lloraba todo el tiempo y ya estaba confinada a irse a su casa y que recibiera clases con un profesor, sí. Pero que no fuera a la escuela porque ahí había mucha gente y no, la niña no podía ir a fiestas, era totalmente... La familia la visitaba y la niña se metía al cuarto.
Sí. Asocial, se puede decir.
No se podía asociar, exacto. Cuando nosotras entramos a terapia, ella se da cuenta que es la mamá la que... O sea, la mamá está en embarazo de ella y la mamá es la que va llorando cuando ve mucha gente porque se ha muerto un pariente. O sea, mira la grabación que ella tenía. Cuando hay mucha gente, la computación que ella hacía era que mucha gente es igual a dolor. Son computaciones las que hace la mente reactiva, o porque sea, todo se maneja, la información se maneja todo igual a todo.
O sea que a través de la Dianética, la muchacha que tenía esos problemas con los grupos, de entrar a socializar con los grupos, se dio cuenta que en una memoria o en una vivencia, así. Situación de su madre, o sea, que ella regresó hasta cuando ella era un bebé dentro de la barriga de la mamá, se sí. Tomó los sentimientos y las emociones que la mamá tenía en ese instante, las tomó como propias y asoció el llanto, las lágrimas con grupos que la mamá estaba viviendo en ese momento, y eso era lo que le hacía de no permitirse estar con grupos.
Exacto. Entonces ella tenía una reacción, o sea, grupos era igual a llorar. Sí, ella no entendía por qué lloraba ni por qué le dolía. No entendía cuál era, por qué esa reacción, si eso ella no entendía por qué, si eran las amigas, las niñitas del colegio, ¿sí? La familia, ella no entendía por qué ella se ponía a llorar y se ponía tan triste.
Sí.
Entonces ella descubre en la terapia que son varias cosas. Primero, que no era ella la que estaba experimentando la pérdida de su pariente, no era ella, era su mamá. Mírala, luego se da cuenta de que esa gente, incluso era cuando la mamá iba en el bus y había mucha gente de pie en el bus, ¿sí? O sentada, ¿sí? Y la gente de pie y la mamá iba llorando porque iba al sepelio o iba viajando, desplazándose a la ciudad donde estaban haciendo pues el sepelio de su pariente. No era ella, no era el momento, o sea, A no era igual a A, ¿sí? El
Sí, o
colegio
sea.
no era igual a la muerte, a ese gentío por la muerte del pariente, no era, era algo aberrado, no era lo mismo. Entonces ella pudo establecer la diferencia. Inmediatamente se establece la diferencia, esa información pasa a la mente analítica y ya deja de causarte reacción. Ya ella pudo ir al colegio, ¿sí? Ella pudo regresar al colegio y disfrutar de sus amigas y disfrutar de todo,
Una vida
obviamente,
normal.
una vida normal. Entonces ella pudo adelantar sus cursos. La mamá me decía, no, ya está yendo a fiestas. Estaba en una edad donde las amiguitas la invitaban mucho a sus 15 años, porque ella tenía 14. Ya estaban empezando a mandarle las invitaciones de los 15 años. Y ella ya empezó que ya sí puedo ir a la fiesta y cuando
En
ya
buen
tuvo los
momento, en buen momento.
y cuando
Y
ya
otro
tuvo
más es que
las
no, mentiras, vuelvo a tener la fobia.
y a los 15 obviamente le pudieron hacer su fiesta de 15 años y ella pudo disfrutarlo, ¿no? Fue una experiencia muy bonita, la verdad es que fue una experiencia muy bonita ayudar a esa niña y eso lo hicimos muy rápido. Yo creo que nosotros no lo hicimos ni en como en 20 horas hicimos ese trabajo, que
20
realmente es poco.
horas, cuando hablas de 20 horas, ¿hablas de algún tiempo de, por ejemplo, una cantidad de
¿Sesión, por sesiones
sesiones
o de
o?
largo se
Exacto.
trabaja? Sesión.
Fueron sesiones de hora y media, de 2 horas, ¿sí? Muchas veces la mente reactiva deja ver una partecita, ¿no? Una partecita del problema y la persona tiene una ganancia. Entonces allí se termina la sesión. Al otro día vuelve y se entra y la, ¿sí? Si es como te dicen, describe un elefante y el que toca la pata dice es corroñoso, ¿sí? Y ve una parte, pero es el elefante, ¿no? Y el otro toca la cola y dice, uy, tiene pelo largo, ¿sí? ¿Sí? Entonces es lo mismo, aquí lo engrama bueno, no hemos definido la palabra engrama, pero aquí digamos que el problema se toma por partes, se va tomando por partes y ella
Y
al
después se
final, ella,
reúne.
claro, al final ella tiene la respuesta a su pregunta, no más fobia social, no más problema de reunirse con sus amigos y de estar en compañía de muchas personas, ¿no? Ya eso no más volvió a pasar, ¿sí?
Wow,
Me
el poder
acuerdo.
de la mente. Por eso decías, Miguel, que era muy parecido a las neuronas.
No, te corrijo. El poder tuyo con la mente,
Sobre
porque
la mesa, que eso es
la mente,
importante.
exacto, mira, eso es lo que descubre Ronald Hubbard. La mente no es nada.
Es una
La mente
loquita. La mente es una loquita que quiere hacer lo que le da la
es.
gana
No, no, no.
y sí.
No, 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 no. Mira, la mente es como un CD, un sistema de almacenamiento de datos. Eso es la mente.
Y yo soy el
Eso.
que la controla.
Exacto.
Yo soy el que
El
decide cuándo le pone
problema,
pausa, cuándo le pone
exacto. El
reproducirse.
problema es cuando tú tienes virus, digámoslo así, en la mente, ¿sí? Que tú no puedes controlar eso. Cuando tú no tienes control sobre eso, es lo único. O sea, pero esa es la diferencia, la psicología. Todo el mundo dice, no, es que el que domine la mente, es que la mente lo es todo, es que la mente no es nada. La mente es un sistema de almacenamiento de datos. Todo lo que yo miro, pin, todo lo que yo toco,
Al
pin
archivo,
a
al
la
archivo.
mente, pin al archivo, al archivo. Lo que huelo, pin a la mente. Lo voy llegando, ¿sí? Nosotros somos como cámaras andantes, ¿sí?
Sí.
que tiene 56 percepciones. Las que sabemos, tacto, el
Olfato,
oído, el
gusto,
olfato, el gusto y los
visión.
ojos, la visión. Cinco que son las que nos dicen, pero realmente nosotros tenemos un poco. Tenemos, por ejemplo, el concepto de lejos y de cerca. Ronald descubre 56 percepciones
Wow. Así que
que
si usted dice
tenemos.
que soy una persona fría, frígida, no, usted tiene 56.
56, que no las está trabajando es diferente,
Exacto.
pero ahí están.
O están ocluidas o algo,
Mira que ahorita
pero
que
ahí
nos
están.
contabas la historia de que tuviste con esta muchacha, con esta niña, bueno, con esta adolescente, se
Sí.
vino a mí lo del mito de la caverna de Platón. Y es cuántas veces nosotros estamos viviendo una vida con temores, con fobias, con limitaciones. Sencillamente porque estamos encerrados en un hueco en una caverna y vemos un poco de sombras que se reflejan en la pared y creemos que son monstruos y una cantidad de cosas, pero no nos atrevemos a salir de ese hueco. Pero el que se atreve a salir viene y mira y dice, ah, no, es que no son esos monstruos. Son personas que esta persona llevaba un sombrero y se veía como alguien muy cabezón. El otro tenía una cabeza de oso, pero no es un oso. Y así vivimos nosotros solamente por no salir. Y cuando alguien viene a decirle, venga, es que no es eso. No, usted está loco, váyase de acá que usted es un loco. Me acordó
Claro.
mucho de eso y es, ¿cuántas veces nosotros nos dejamos llenar de, como se diría en Colombia, nos dejamos llenar la cabeza de cucarachas
Sí.
con cosas que ni siquiera son lo que realmente son? O sea,
Total.
nosotros estamos viendo unas sombras y bueno, y ustedes
Y son
saben, o
las
sea.
creencias, ¿no? Porque al final somos tan fieles a lo que vemos que no consultamos, no vemos de más y se crean esas creencias. Y es nuestra ley de vida. Entonces también es tener cuidado de empezar a generar esos procesos de cambio, de que no todo lo que ves, o sea, es que no nos creas a nosotros, no le creas a la sociedad, hay que
Consulta,
investigar, consulta,
consulta.
investiga, o sea,
Hay muchas fuentes de cómo
exacto.
consultar el día de hoy en día. No es como antes que a uno le tocaba, ah, ya lo que dijeron, no, no, ahorita en vez de estar gastando mucho tiempo en Facebook, chismoseándole la vida a los otros,
En
en
Instagram o las
Instagram,
redes
a excepción
sociales,
de las de
sí.
nosotros que nosotros aportamos cosas productivas, las de nosotros sí las pueden seguir chismoseando,
No, es que
investiga todos estos temas.
no te quedes en este podcast, busca otros podcasts más, busca otras fuentes de información, porque es que la importancia es eso. En la variedad está el placer, dirían por ahí, y se refiere a la información, se refiere al conocimiento, o por lo menos lo traigo de esa manera, porque así nosotros podemos mejorar y ser mejores seres humanos, ¿no? A veces digo, porque, y lo que decía Esmeralda al principio era muy cautivador y creo que nos ha pasado a todo el mundo, ¿por qué a mí me pasa esto? Y es la pregunta que todos nos da, ¿por qué yo me siento así? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué soy yo de esta manera? Ahí, Dianética es una de las fuentes que puede tener esa respuesta de la cual tanto has buscado y has querido encontrar, ¿no?
Exacto. Y algo que te quedé viendo, una definición que te quedé viendo. Cuando tú dijiste que entonces que era la mente inconsciente, que inconscientemente, entonces Ronald decide y define que realmente la mente reactiva es la más consciente.
Sea, la mente reactiva, en la cual cuando, por ejemplo, tú te casi te desmayas, un ejemplo.
Esa está prendida todo el tiempo. Esa está
No, porque es la
grabando
de
todo el tiempo.
supervivencia. O
Es
sea,
la de
es
la
la de supervivencia.
supervivencia.
Ok.
Claro, es la de la supervivencia. Entonces, mira que, por ejemplo, tú vas en una moto o algo, bueno, vas en un vehículo y tienes un accidente y quedas inconsciente, ¿sí? Entonces, si una persona queda inconsciente, allí la mente reactiva es la que se encarga de esa persona. O sea, que la más consciente es la que
Claro,
mantiene
porque
el
es la de los
bombillo
instintos
prendido.
básicos, es la que me tiene respirando, es la que me tiene el cerebro funcionando, es la que me tiene la sangre circulando. Entonces ella sigue activa y está todavía absorbiendo información del exterior, ¿no?
Bueno, pareciera que así es.
Ah, ok. Pensé que iba a
Es
decir algo más o menos, pero.
más o menos parecido,
Ok.
pero esa es o sea, es la que siempre está consciente. Entonces, por eso nunca Ronald, perdón. Nunca Ronald la identificó como una mente inconsciente. Le llamó la mente reactiva porque es la loca de la casa, es la que graba todo sin analizar. Ella para adentro, para adentro. Todos los datos para adentro, para adentro, para adentro, lo graba todo, ¿sí? Como el caso de una niña que cae a una piscina y empieza, y la sacan y empieza, no puede respirar, no puede respirar. Entonces la mente reactiva está grabando que ya no puede respirar. Y luego en el día ella ve una piscina, solamente ve agua o algo así, y ya, y no puede respirar
Entonces ya le
porque ya
diagnostican alergia o le diagnostican
alergia o
alguna
le
otra cosa.
diagnostican asma o le diagnostican cualquier cosa, pero es que su mente reactiva le dice que agua y
Esa no
piscina
respirar.
es igual a no respirar,
O sea, eso es
¿sí?
como lo que pasa, y se me viene aquí ahorita a la mente, cuando, que yo creo que, y ustedes que nos están escuchando, tengan esto en mente, y Esmeralda me corregirás. Un niño va corriendo, los niños pequeños que suelen mantener más en el piso que caminando, va corriendo y cuando se caen, los niños de hecho o no les duele o no lloran. Ellos lloran en el momento en el que la mamá o el papá, ¡ay, mi amor! Se cayó, se golpeó, ¿qué me le pasó? Y llegan y ahí es cuando ellos como que, ah, me pasó algo, tengo que llorar y ellos lloran. ¿Sería como exactamente eso?
Claro, y lo que le dice la mamá, pobrecito el niño, qué pecado, mire cómo se cayó, qué pecado, venga, pobrecito. Y él crece con la idea de
Qué
que
pobrecito, si me caigo.
pobrecito niño,
Oh.
pobrecito, y se mantiene en un tono de pobrecito. Cuando hablo de tono, hablo como de emoción, ¿no?
Sí.
En una emoción de yo soy un pobrecito que se cayó y
Todo
se
me
golpeó.
duele y por todo
Y
tengo que
todo
hacer
me
el
duele y
drama
me
y...
tengo que. Sí.
Okay,
Wow.
mira, y
Exacto.
mira, wow, mira, mira lo que, porque ahorita acabo aquí de atar algo. Bueno, no sé
¿Quieres un
si... No, yo
pobrecito?
pobrecito, no, yo soy riquito.
Un riquito.
Sí.
¿Sabe? Pero démosle la respuesta al público y te la doy a ti también.
Ok.
¿Cuál es la acción correcta de la madre?
Ok, sí, perfecto. ¿Qué sería lo...
Lo
Sí.
ideal. Cuéntame, cuéntame qué fue lo que pasó. Y él se pone consciente. Yo venía corriendo. Ok, te comprendo. Bueno, vuélvemelo a contar. Yo venía corriendo y ya no me duele. Los niños en tres veces que, o en dos veces, máximo tres veces que tú le pongas y le repases y que él sea consciente de lo que le acaba de pasar, se ríen. Ellos como después dicen, ya no, ya no me dolió. Y se van corriendo otra vez,
Otra vez,
jugando. Y
y
no
otra vez se
pasó
caen.
nada. Claro. Se pueden volver a caer y pueden volver a llorar, pero la mamá en vez de decirle, no, 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 no. Ven, cuéntame, ¿qué fue lo que te pasó? Cuente, cuente, cuente qué pasó. Y
Así es.
él te
Aparte de la
dice
serenidad.
exactamente. Y está llorando el niño, está llorando, le está saliendo sangre de las rodillas, tal vez. Y él te está contando y se queda mirando. Y el niño dice, sí, yo venía corriendo, me tropecé y me caí. Ok. Bueno, vuélvemelo a contar. Y ella, y ellos repasan. Eso se llama dianética preventiva.
Ah.
Cuando a una persona le sucede algo, o a una persona adulta también, que le acaba de pasar, cuéntame qué fue lo que pasó. ¿Sí? Un muchacho que está jugando fútbol o algo así, uno le levanta, cuéntame cómo fue lo que pasó. No, pues que yo venía corriendo, me enredé con el balón y me caí, mira, me dañé la rodilla. Ok, vuélvemelo a contar. Mira. En pocas repasadas de la situación, esa rodilla puede hasta traquear y se oye que se acomodó. Milagros que yo he visto hacer
Y
y que yo he hecho.
lo más importante es que empezamos a formar o a criar personitas desde ahí con una vida saludable, sin
Totalmente.
tantas limitaciones como
O
muchas veces tenemos
dramas.
nosotros, que era algo que les iba a comentar. Bueno, ustedes saben, muchos de ustedes, que en Colombia yo estudié consejería terapéutica y hay una premisa que me parece y aplica para todo. Los adictos, y esto se aplicaba particularmente a los adictos, pero aplica para todo. Ellos no son enfermos, ellos son el síntoma de una enfermedad, que generalmente los enfermos son los padres o los cuidadores. El
Sí.
adicto es solamente el síntoma. Y muchas veces nuestros comportamientos de hoy en día son síntomas de actitudes de nuestros padres o de nuestros cuidadores o de la sociedad o de lo que sea. Y si nosotros nos enfocamos a hacer, por ejemplo, esa dianética preventiva, vamos a crear unos niños que van a ser emocionalmente fuertes, que no se van a estar sufriendo, que porque, ay, que porque me dijeron gordo, feo, negro, blanco. Chiquito, alto, ay, no me ofendió. No, 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 o sea, se crean fuertes emocionalmente, por un lado, y por otro lado se crean saludables mentalmente, que eso
Exacto.
en este momento lo necesitamos impresionante.
Bastante.
Desafortunadamente el tiempo se nos va acabando, Esmeralda, pero de todo lo que tengo acá, las preguntas que tengo acá, hay una que mencionaste algo y me gustaría que pues rápidamente como que nos aclares esa parte. Sí. Tú hablaste de los engramas.
Ah, ya. Bueno, engrama es el nombre que se le da a cada grabación, a esas grabaciones.
O sea, a cada recuerdo que yo tengo.
Cada recuerdo, pero ese se llama engrama, es un término médico, incluso lo encuentras en un diccionario. Un engrama es una huella duradera de un momento de dolor e inconsciencia, ¿sí? Entonces, cuando uno se cae, se golpea, tiene un engrama. En ese momento tiene un engrama. Lo mejor que hay que hacer es manejarlo como tal. Cuéntame cómo fue, ir atrás, otros anteriores, y limpiar la cadena de esos engramas. Y así se van limpiando los engramas, y cuando una persona ha limpiado sus engramas, alcanza el estado de clear o aclarado, ¿no? Bueno, una cosa que sí te quería para cerrar, no sé si ya para cerrar, pero sí, sí. A través de Dianética, yo encontré la definición de un ser espiritual, que fue la pregunta que yo me hice cuando era niña. ¿Cómo así? Bueno, entonces, a través de Dianética, Ronald desarrolla toda la filosofía del conocimiento, porque precisamente hay que educarse como ser espiritual para yo poder tener control total de mi mente, ¿sí? Si yo tengo un conocimiento de cómo son las cosas, conocer el entorno, no ir como así como un bebecito que él va caminando, y ve que la habitación, el piso termina y que va a caer al vacío. Si tú no agarras el bebé, él se tira al vacío. Sí. ¿Sí? Ha sucedido, bebés, porque el bebé, él está experimentando. Y él no sabe que al pasar, al acabarse el piso, ya él no va a volar, sino que va a caer, ¿sí? Los bebés son así. Entonces nosotros como seres espirituales somos así. Somos curiosos y nos metemos en muchos problemas. Entonces allí él desarrolla la otra filosofía y le llamó Scientology. También tiene las definiciones, son dos palabras, Sign, que significa saber, logía de logos, estudio de saber, ¿sí? Esa es la etimología de Scientology, saber, y coloquialmente la llama saber cómo saber. Wow. Entonces allí yo puedo saber cómo mis datos están aberrados, ¿sí? Porque aparte de causar los engramas o los momentos, los tropezones, nosotros podemos evitar los tropezones. Podemos evitar los engramas. ¿Y cómo evitamos los engramas? Bueno, ese sería nuestro próximo podcast.
Así es, así es. Y mira, las personas que quieran saber un poco más de Dianética, de poder entrar más a este tema de...
O trabajar una fobia, un miedo, una limitación que tengan, lo que necesiten.
Ustedes necesiten trabajar esos engramas. Hablemoslo aquí ya técnicamente, gracias a que Esmeralda nos dio los significados. ¿Cómo la gente puede buscarte para poder trabajar o empezar estos procesos?
Bueno, me pueden llamar a mi número de teléfono o a través de ustedes.
Okay.
¿Y tu número de teléfono es?
401-414-9403.
Genial. Y recuerden ponerle el más uno porque Esmeralda vive acá también en los Estados Unidos, entonces se necesita el más uno. Entonces es más 1-401.
414-9403.
Okay. Recuerden que lo vamos a poner en la descripción de este podcast para que usted pueda comunicarse con Esmeralda y hacerle esas preguntas, ¿no?
Porque... O también nos pueden escribir a nosotros, ay, venga, me quiero comunicar con Esmeralda, por favor hágame el contacto, y con el mayor de los gustos nosotros los remitimos a...
¿Y a dónde nos pueden escribir, Miguel?
¿A dónde?
A www.crecerevoluciona.org, crecer con S, o en crecerusa@gmail.com, ahí nos pueden también escribir, y recuerden todas las palabras, o sea, recuerden crecer, cada vez que vean crecer es crecer con S, y ya se recordarán de nosotros.
O escribirnos al +1-401-306-3817 también, para que nos puedan contactar.
Así es, entonces en la descripción de este podcast encontrarán toda la información. Quiero agradecerles a todos ustedes, una hora no es nada para temas como este. Gracias Esmeralda por tu tiempo, por toda esta información que nos das, que es wow, de verdad,
Ahí está Ricky y Coqueto mandando los besos.
Es un besucón. Algo tendrá Ricky que le gusta mandar besos. Un engrama por
un
allá.
Un engrama, quién sabe qué engrama tiene por allá.
Un engrama besador.
Así es, bueno, Esmeralda, muchas gracias por estar aquí con nosotros, a todos ustedes. Muchas
ha sido un placer.
Así es, y pues bueno, muchísimas gracias nuevamente y nos
vemos,
estamos escuchando
en el otro episodio, el otro jueves. Un abrazo.
Ok, un abrazo.
Suscríbete y dale like si quieres. Suscríbete y dale like si quieres. Ni ni no ni no ni no ni no ni 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 no ni.